Herrera en COPE.
Estar informado.
Y seguimos en Herrera en COPE, en el tiempo de la tertulia, con Ana Martín, con Jorge Bustos y con Chencho Arias. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, ¿eh? Porque hemos dado solamente al principio de la tertulia una pequeña pincelada, pero hay muchas más cosas que comentar en ese traspaso de carteras que se produjo entre los ministros salientes y los entrantes. Comentábamos antes la imagen de Soledad, ¿no? Ese adiós tan triste que tuvo realmente José Luis Ábalos. Estuvo también ese ataque de sinceridad que tuvo Mikel Iceta, que dijo que a él el cambio que le han hecho pues no le ha gustado nada de nada. Y también estuvo este mensaje que lanzó Félix Bolaños.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Bueno, ¿pensáis que iba dirigido este mensaje a Iván Redondo?
Luego él trató de explicar que no, pero desde luego tenía toda la pinta. Yo creo de todas maneras que el gran hacedor de los relatos del gobierno durante estos años está intentando escribir el suyo propio, Iván Redondo, con un resultado, bueno,
porque
cuanto
la
menos
historia
cuestionable.
La escriben los vencedores, Ana.
Cuanto menos cuestionable, exactamente. Claro. Pero se ha convertido en una auténtica opereta. Opereta porque, bueno, su entorno sostiene que él quería irse, que por dos veces se lo pidió a Sánchez, que Sánchez le ofreció un ministerio, que lo rechazó. En el lado contrario dicen que fue precisamente su exceso de ambición y el hecho de pedir el ministerio de la presidencia al que por fin le hizo darse cuenta a Pedro Sánchez de que estaba llegando demasiado lejos y de que lo iba a devorar si lo dejaba seguir con sus ambiciones.
Yo añadiría otra cosa.
Bueno, pues uno de los episodios más obscenos de toda esta crisis en remodelación o demolición del gobierno, desde luego.
Yo añadiría otra cosa al cese de Redondo. La ministra de Exteriores, que yo creo que no era Hillary Clinton, vamos, no era, le venía un poco ancho el puesto, ha sido culpada de que una sale porque metió la pata en el tema de Biden negociando lo de Biden. Yo creo que la ministra no negoció lo de Biden. Yo creo que el paseillo glorioso...
Fue de Redondo también, ¿no?
Yo creo que fue Redondo. El paseillo glorioso en que Sánchez parecía que le estaba ofreciendo unas tiras de los ciegos de la ONCE. Entonces, ese paseillo... no fue negociado por Exteriores, yo creo que fue negociado por Presidencia del Gobierno, que con frecuencia, cuando cambia el gobierno, los nuevos que llegan a Moncloa siempre piensan que los diplomáticos son unos cursis y que marginarlo en lo que se pueda, entonces ellos toman la rienda en ciertas cosas y meten la pata. Yo juraría que esa reunión en la que iban a cambiar el mundo Sánchez con Biden la negoció Redondo. Y esto sí ha sido así, dado el ridículo tan espantoso que ha hecho Sánchez, aunque Sánchez tiene la piel muy dura cuando hace el ridículo, en esta ocasión le debió sinceramente doler que toda España dijera, y algunos periódicos extranjeros, porque no tuvo mucha repercusión, tuvo alguna, que Biden lo había desairado y que había hecho el ridículo con los 32 pasos y los 32 segundos.
Bueno,
y
es que fue carne de meme, además, acordaros.
Sí, es verdad
que salió esos días.
A Sánchez le gusta verse a sí mismo como un genio influyente, un líder internacional de peso. Y es verdad que aquello le hizo daño, pero yo no creo que esté entre las tres principales razones de la defenestración de Redondo. Yo creo que hay otras dos más pesadas. La primera, el 4M, es decir, la derrota clamorosa de Gabilondo de la estrategia electoral frente a Ayuso. El ayusazo lo paga Redondo. Incluso previamente la crisis de Murcia, la moción de censura de Murcia, aunque ahí estuvo Bolaños más activo que el propio Redondo, de hecho, y sin embargo Bolaños ha sido reforzado y Redondo no, pero como Redondo le gustaba jugar fuerte y le gustaba le gustaba apropiarse de medallas que incluso no eran suyas a base de su red de contactos con los periodistas de todas las tendencias de España, es decir, era un hombre hiperactivo en el contacto con los periodistas con los que se dejaban, pero es verdad que bueno, que era una fuente de información muchas veces importante y otras veces tóxica, porque él iba colocando su propaganda y había que comprársela o no comprársela, mucha gente se la compraba, pero es verdad que él tenía hilo directo con muchísimos periodistas. Y el problema suyo fue esa ambición de control mediático, pero sobre todo en el diseño de estrategias electorales, que era lo suyo, propiamente para lo que se fichó, su genialidad y tal. El caso Illa, ¿no? El caso Illa como caso de éxito, voy a repetirlo con Gabilondo y tal. Bueno, aquello fue un fracaso brutal, el mes de mayo que pasó Sánchez por culpa del ayusazo y que todavía sigue pagando, se lo han endosado a Redondo. Y luego la otra razón es los fondos europeos. Redondo quería diseñar personalmente, desde su oficina de estrategia prospectiva de los santos mártires, quería hacer un reparto discrecional de fondos. Y eso yo creo que, si no el propio Sánchez, Calviño, incluso directamente alguien de Europa, le ha dicho: no, esto no lo vais a distribuir así con
Jorge,
este,
pone
este
en primer lugar el 4 de mayo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dado el ego de Sánchez, pone en segundo lugar lo de Biden, si lo negoció el señor Redondo. Porque eso,
bueno, es verdad que Redondo fue diciendo las semanas anteriores que él personalmente estaba en contacto con el ala oeste de la Casa Blanca. ¿Para qué queremos ya más mitomanía? Lo tenía atado, pero vamos.
En un viaje a Europa en que Biden ve a los tres dirigentes de los países bálticos, ve al turco, etcétera, etcétera, por no hablar de los grandes, a los que he visto en Inglaterra el día antes. Sin embargo, a Sánchez le da 28 segundos y sin prestar atención, mirando para otra parte. Esto se le negoció Redondo, a Sánchez le debió sentar. Sánchez tiene bastante ego, casi tanto como Iglesias. Eso lo debió sentar el cuerno quemado.
De todas maneras, la salida de Iván Redondo, que ha sido recibida con vítores y confeti por parte de buena parte del PSOE, tiene un doble filo. Y es que, si bien es cierto que se va un elemento muy controvertido que ha levantado muchos odios, muchas envidias también, a Sánchez se le va un escudo. Porque daos cuenta que para bien y para mal,
otro más,
muchas veces Iván Redondo ha sido el parchoques de Pedro expiatorio. Sánchez. Se le han atribuido a él algunos de los grandes éxitos de Sánchez en estos años, pero también de los fracasos, como efectivamente el asunto de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Ahora veremos hasta qué punto la influencia o las decisiones eran de Iván Redondo o realmente la cabeza pensante ahí es Pedro Sánchez. Y yo creo que
en muchos casos lo es, ¿eh? En muchas
una
más
nueva
de lo que sospechábamos.
De Sánchez, o la misma versión, pero nos daremos cuenta de que es la versión.
Y la incógnita es Óscar López. Vamos a ver, Óscar López es un hombre, digamos, del PSOE, de la política clásica, aunque es de la misma quinta generacional que Sánchez. Eran los Pepiños Boys, eran Antonio Hernando, Pedro Sánchez y Óscar López. Luego Óscar López y Antonio Hernando, digamos que dejaron, cuando Sánchez, que tiene mucha más ambición que los otros dos juntos, quiso asaltar directamente la cúpula del PSOE, los otros dos, asustados de la ambición y de lo que estaba dispuesto a hacer Sánchez por alcanzar el poder orgánico, se fueron con Rubalcaba o se fueron con Pachi López en el caso de Óscar López. Y digamos que durante años, Antonio Hernando nunca recuperó la amistad, y Óscar López ha estado en el ostracismo, que no es mal ostracismo, el retiro de paradores, no es mala condena, ¿verdad? Pero ahora se le recupera habiendo sido secretario de organización de Rubalcaba, se le recupera, digamos, con la intención de coser el PSOE a Sánchez. Es decir, el PSOE clásico, ese PSOE de los varones que le echaron, ese PSOE de felipista, rubalcabista, de Alfonso Guerra, ese PSOE que muchas veces se le revuelve y que se le resiste y que no se rinde a sus encantos, Sánchez lo necesita movilizar para las autonómicas del 23 y como preámbulo para las generales. Y como lo necesita, pues a Óscar López le va a dar, digamos, esa función. Pero claro, es un hombre más discreto, más clásico en su estrategia, en su forma de conducirse, y bueno, vamos a ver cómo funciona, porque estamos acostumbrados a la espectacularización de la política que trajo Sánchez y Redondo desde el minuto uno, y ahora el perfil bajo, no lo sé si le conviene o le perjudica, porque la gente a lo mejor está acostumbrada a otro tipo de consumo político, ¿no? Que le tiene mal acostumbrado a Sánchez. Vamos a ver si es capaz él, el nuevo jefe de gabinete, de suplir el enorme hueco que deja redondo. A ver, bueno, cómo se llena ese vacío.
Enseguida vamos a seguir hablando porque tenemos esperándonos a Quique Bassat, que es epidemiólogo del Instituto IS Global. Con él vamos a hablar en los próximos minutos de la situación que tenemos actualmente en nuestro país con la pandemia. Dos datos, 34.000 contagios y 17 fallecidos durante este pasado fin de semana, y ahora mismo la incidencia se sitúa en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor está en Cataluña. Allí Josep Maria Argimon, que es el consejero de Salud, ha avisado de un crecimiento muy explosivo de contagios, y Fernando Simón habla de situación dramática. Señor Bassat, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿La situación es preocupante?
Ciertamente, sí, es muy preocupante en cuanto a que tenemos una incidencia que está creciendo a una velocidad que no hemos visto anteriormente. En Cataluña, por ejemplo, tenemos una incidencia de 850 casos por 100.000 habitantes, casi más del doble de lo que tenemos a nivel nacional. Y aunque la trascendencia clínica de muchas de estas infecciones sigue siendo baja, tenemos la pandemia totalmente descontrolada.
¿Y por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en las últimas semanas hemos estado hablando muchísimo de la extensión, ¿no?, de lo rápido que se propaga la variante Delta, pero, por ejemplo, Fernando Simón ayer decía que, ojo, que el problema no estaba aquí, sino en las concentraciones, en todos esos botellones que vemos que se repiten cada fin de semana.
Sí, yo creo que la variante Delta solo explica una pequeña parte de este crecimiento tan rápido. Aquí se ha producido una tormenta perfecta, en el sentido de que el grupo que ahora mismo está concentrando la mayor incidencia, que son los jóvenes de 15 a 29 años de edad, es el grupo que no estaba vacunado, es el grupo con actitudes de riesgo más proclives a la transmisión, y es el grupo con menor percepción de riesgo de que si se infectan van a enfermar, porque sabemos que los jóvenes tienen menor enfermedad. Si juntamos todos estos factores, se produce la tormenta perfecta, ¿no?, y la explosión de casos, específicamente en este grupo de edad, que multiplica por 3 o por 4 o incluso por 5 la incidencia en otros grupos de edad.
¿Y la solución pasa por la vacunación inmediata de este grupo de población, de los más jóvenes?
Es una parte de la solución. Evidentemente debemos vacunar a este grupo, porque ahora mismo, si no, no tenemos otra estrategia de bloqueo de la transmisión que sea efectiva y de forma rápida. Pero hay que hacer más cosas.
Hemos perdido la conexión, sí, la señal con Quique Bassat. No sé si le tenemos.
Sí, ¿me oyen?
Sí, ahora. Le escuchamos perfectamente. La habíamos perdido un par de segundos.
Sí, perdóneme. Sí, digo que las vacunas son una de las soluciones, pero no va a ser suficiente y necesitaremos hacer otras cosas. Y básicamente,
¿cómo qué? ¿Qué deberíamos hacer y qué no estamos haciendo? Bueno, pues ahora sí parece que hemos perdido esa conexión telefónica con Quique Bassat. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque siempre es interesante escuchar la opinión de un experto como él, epidemiólogo del Instituto IS Global, que nos estaba explicando, bueno, pues esa tormenta perfecta que se ha juntado en nuestro país y que nos ha llevado a la situación actual, que somos ahora mismo el país de la Unión Europea que tiene la incidencia acumulada más alta, y con muchos otros países poniendo el foco además en nuestras zonas de contagio, y que es algo además que puede afectar muchísimo al turismo en este verano, que además el sector de la hostelería, el sector del turismo, pues todos pensaban que iba a ser el de la recuperación, y veremos a ver si esto es así. No sé si podemos recuperar a Quique Bassat, pero de momento, hasta que podamos volver a hablar con él, ¿vosotros pensáis que se está haciendo lo máximo a la hora de controlar la pandemia, o hay que ser de nuevo más drásticos, hay que tomar mayores restricciones?
No sé, se lleva sin hacer nada desde hace demasiado tiempo. Quiero decir que se está haciendo lo que se ha decidido que se tenía que hacer, que era privilegiar la economía por encima de la salud. Y es verdad que no tiene esta quinta ola una traducción hospitalaria, sobre todo en UCIs, que justifique, a mi juicio, el retorno al estado de alarma. Pero el problema no es o estado de alarma o la nada, la felicidad y enseña la sonrisa por debajo de la mascarilla que dice el gobierno. El problema es que había una estación intermedia que hace un año que viene reclamando la oposición y los grupos, hasta los grupos aliados del gobierno, que era una legislación que permitiera a las comunidades autónomas algo de seguridad jurídica a la hora de ejecutar sus medidas y no tener que enfrentarse a que te las tumben los tribunales, como pasa en Baleares, pero luego en Valencia no sabemos muy bien qué va a pasar, unos se aprueban, otros no se aprueban. Es decir, el problema es la pasividad legislativa de un gobierno que no ha querido en ningún momento, bajo el eufemismo de la cogobernanza, enfrentarse a la pandemia porque produce desgaste político. Esta es la realidad.
Es la realidad.
Están los presidentes autonómicos solos ante el peligro. Bueno, lo de Cataluña, que ahora es el mayor foco de Europa, que si estuviera pasando en Madrid, a saber lo que estarían diciendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos un problema muy serio que ya no es solo sanitario, porque gracias a Dios, insisto, los contagios que están disparados no se están traduciendo en muertes como en las olas anteriores. Sí, están muriendo un poco más personas, pero no, digamos que no hay ese, porque hay un gran nivel de vacunación. Pero sí está fomentando en el exterior una imagen de país enfermo que está disuadiendo la recuperación del turismo internacional. Es decir, si estamos saliendo en los papeles de todo el mundo como el país del virus, estamos en rojo junto con Portugal en todos los mapas epidemiológicos de las páginas internacionales y de los semanarios económicos, pues ¿quién va a venir este verano? Otra temporada perdida, sería la segunda seguida.
Un desastre,
y es un desastre porque vamos a ver hasta dónde aguanta el personal. Las empresas están hundiéndose silenciosamente, todas las que tienen que ver con la hostelería y el turismo.
Aquí en este país al final lo hemos fiado todo a la vacunación desde que comenzó el año. Lo que pasa que, claro, hemos llegado al verano sin que la población, que una vez que se ha levantado el estado de alarma y la mano, más sale y más socializa, pues es la que no está vacunada. Y al final, pues como decía Jorge, esto conduce a un efecto pernicioso en el turismo. Nos la prometíamos muy felices en esta campaña turística, en esta temporada, iba a ser la de la recuperación, con las reservas creciendo de manera exponencial, y resulta que de la noche a la mañana se ha producido un parón, porque si bien es cierto que no se traduce en muertes, pero claro, las cifras son las que son. Es que en Cataluña la incidencia está por encima de los 2.000, y es que esto no deja de subir. Y al final, pues eso es en lo que se fijan muchos y en lo que se fijan los países también del entorno.
¿Pero pensáis que fue un error lo de quitar la mascarilla al aire libre antes de tener a un porcentaje mayor de la población vacunado?
Pues probablemente sí, pero es que el gobierno se mueve a golpes de imagen. Entonces, claro, el gobierno, como decía Jorge, dimitió cuando la cosa podía ser incómoda, podía tener un costo de imagen.
Desde el verano pasado, lleva un año dimitido de su responsabilidad.
Pero dimitiendo, es decir, interviene solo cuando ve que la intervención va a tener un beneficio de imagen. Si no, el gobierno se lavó las manos. Y desde luego, la repercusión, cuando hablas con, no ya con periodistas extranjeros, sino hasta con parientes míos que pensaban venir aquí desde el extranjero, pues te das cuenta que el impacto negativo es brutal. Es que no es que Alemania o Francia o Gran Bretaña, que son los tres países más grandes que nos envían turistas, que nos envían 6, 7 u 8 millones cada uno, sino que es que hasta Marruecos dice que España nos pone en cuarentena. Y esto es terrible, da la incidencia que tiene el turismo y la hostelería en nuestro país.
Lo de la mascarilla, recordemos que... Bueno, sigue.
Termino. Que no creo que no hay que culpar al gobierno de todo, ni muchísimo menos. El gobierno, yo diría que ha tenido desde el principio una actuación no pésima, pero sí muy mediocre y sobre todo muy mentirosa. Nos ha mentido en todo rato y las embajadas extranjeras lo saben y así informan, como me he dado cuenta. Pero es que el gobierno, después de hacer una actuación mediocre, de quedarse a la mitad de la tabla de la clasificación de la liga, saca pecho como si fuera el campeón de Europa y hace eslogan tan estúpidos como aquel de Sánchez: vamos a salir más fuertes, cuando era obvio que íbamos a salir más débiles. La caída del Producto Nacional Bruto ha sido de las más grandes, el endeudamiento, España tiene un récord de endeudamiento histórico, y entonces, sin embargo, sigue sacando pecho Sánchez y su gente de que lo han hecho cojonudo.
Recordemos lo de quitar la mascarilla, que fue un pleno de Consejo de Ministros extraordinario, convocado 2 días después del pleno que aprobó los indultos, y para tapar los indultos, bajo el eslogan cursi de enseñemos la sonrisa al mundo fuera mascarillas. O sea, hace un pleno extraordinario solo para quitar la mascarilla, para hacer olvidar lo de los 2 días anteriores a la opinión pública, Y el efecto que tiene eso, porque es verdad que en el exterior ya tenemos suficiente conocimiento científico de cómo se comporta el virus, y es verdad que en el exterior la transmisión hoy por hoy es muy difícil, es decir, que está justificado. Pero el problema es que la mascarilla, al verla por la calle, tiene un efecto disuasorio y de recordatorio. La gente se recuerda que el virus sigue ahí y que hay que tener cuidado, y que pues uno se comporta de otra manera si ve un montón de mascarillas a su alrededor que si no veía ninguna, ¿no?
Es decir, creamos que la mascarilla ha sido el origen de
han sido los viajes, pero esos viajes, la actitud que la gente tiene en los viajes de fin de curso,
desde el momento en que tú levantas el toque de queda, desde el momento sobre todo en que reabres el ocio nocturno con lo que ello conlleva, desde el momento en que les dejas abrir
son
hasta
muchas
las
medidas,
2 de la mañana,
Ana, pero
que luego
todas
se
invitan a la relajación.
4.
Son muchas medidas que invitan a la relajación, muchas medidas juntas que invitan a la relajación. Es decir, la estrategia comunicativa del gobierno en esto es: ya ha pasado lo peor, y la gente recibe de forma subliminal, de forma directa, recibe ese mensaje. Ya está, esto es cosa del pasado, vamos a disfrutar, se acabó. Y si esto lo recibe gente, digamos, adulta o más responsable, pues los chavales que llevan un año ahí metidos en casa y que acaban de terminar la selectividad y que tienen muchas ganas de salir y que las hormonas pues empujan y tal, pues ¿qué van a hacer? Pues es lo que los brotes han tenido como vector de contagio a los jóvenes, porque son los que tienen más movilidad, los que era lógico, era evidente que iba a ser así. Y además su percepción del riesgo cuando eres joven es mucho menor. Cuando eres joven pues te sientes inmortal, y entonces la gente pues no se expone a esto no es mi problema, esto va con otra gente mayor, esto no... Y esto es lo que está pasando, que se ha multiplicado en las zonas, sobre todo donde hay mucha movilidad universitaria, donde hay zonas también de ocio, zonas de playa, de viaje, de fin de carrera, de curso, de... Pues eso, si es que era evidente que esto iba a pasar.
Pero al final, si os dais cuenta, la marcha atrás no viene por volver a decretar mascarilla para todos al aire libre siempre, sino está viniendo pues por los cierres otra vez del ocio nocturno,
ruina,
por los toques de queda en algunas comunidades, que es por ahí por donde se ha vuelto a colar el virus, no por el hecho de no llevar mascarilla en exteriores, que de hecho, yo no sé en otras comunidades, pero desde luego en la Comunidad de Madrid es que la lleva prácticamente todo el mundo en exteriores, a pesar de los mensajes triunfalistas que en su día dio el gobierno, y de eso abandonamos las mascarillas y volvemos a vernos las caras y las sonrisas.
Sí, pero el ocio nocturno también es cuestionable, quiero decir, porque si tú haces un ocio nocturno que te ha de cumplir unas medidas con PCR, es verdad que es complicado, pero, por ejemplo, cerrar todas las discotecas o cerrar todos los locales de ocio nocturno supone automáticamente que van a crecer los botellones y las reuniones clandestinas en casas, que también la gente queda y se contagia. Es decir, también era una forma de tener controlada a la gente. Si tú vas ahí y hay PCRs en la entrada, no sé, es lo que se quejan los empresarios del ocio nocturno, que ya están suficientemente asfixiados y al borde de la quiebra como para que una marcha atrás de toque de queda y de cierre de locales de estas características no termine de darles la puntilla.
Pues enseguida continuamos, pero viene Tony con Línea Directa.
Y con algo muy importante que tengo que decir. A ver, ¿tú tienes los 15 puntos del carnet? Pues cámbiate, sí, cámbiate a Línea Directa, porque no queremos que tú en algún momento escuches esto. Decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, no, que no te lo digan. Ahora, Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos. Te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 39,95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada.
Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Preparados!
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
¡Llegan las rebajas de Yastel! Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, a las 9:30 pasadas, en este caso de la mañana, la imagen del día nos la trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, estimada Pilar. Salir a manifestarse en un país democrático es bastante sencillo. En algún territorio, como el del secesionismo catalán, tiene más dificultades, porque te pueden ver los comisarios del totalitarismo. Y si eres profesor y el núcleo del rector es nacionalista, ya sabes que no te van a promover. Y si eres funcionario y encima han visto que no llevabas el lazo amarillo, sufrirás acoso laboral. Pero hay personas valientes y concluyen por manifestarse. Lo que es difícil, muy difícil, es manifestarse en una dictadura, porque ahí lo que te juegas es la tortura, la cárcel e incluso la vida. Iba a decir dictadura comunista, pero me he dado cuenta de que sería algo tan estúpido como decir agua húmeda, porque si eres comunista, pues es dictadura. Por eso, que miles de personas salgan a la calle en Cuba a protestar es significativo y demuestra que se ha llegado a la desesperación. La alta calidad sanitaria de la que siempre nos han hablado ha devenido en una vacuna que es tan eficaz contra el virus como cantar boleros. Un contagio pavoroso, una ausencia de medicinas para cualquier dolencia, unos hospitales como el metro en hora punta, y a eso añádanle la ausencia de turismo y el hambre. Y cuando alguien está dispuesto a jugarse la cárcel, la tortura e incluso la vida, es que está desesperado. Y un desesperado no tiene miedo ni siquiera a la muerte. Apalean ancianas, mujeres, les arrojan gas picante, detienen y disparan, es decir, siguen el protocolo reglamentario de una dictadura. Balas contra la opinión, justificadas en que la opinión es peligrosa para poder mantener el paraíso comunista. Por cierto, a la corresponsal de ABC, Camila Costa, la han detenido por atentar contra la seguridad del Estado, o sea, por informar el pasado domingo de las manifestaciones que hubo en La Habana. Edmundo Val y Pablo Casado han protestado por la detención, pero el nuevo ministro de Asuntos Exteriores debe de estar meditando. Del gobierno que hoy se reúne en Consejo de Ministros no digo nada, porque en él se sienta un puñado de palmeros de las dictaduras comunistas, sean en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, donde, por cierto, asaltaron el domicilio de Guaidó. Han cambiado carteras, pero la obsequiosidad con la tiranía comunista en América parece que va a ser la misma de siempre.
Pues de Cuba seguro que también nos hablan los oyentes en el día de hoy. Antonio Naranjo, muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
Claro, ¿es así?
Claro que sí, claro que nos van a hablar de Cuba. Pero mira, me vas a dejar 10 segundos, ¿sí?, para que me acuerde, para que nos acordemos todos de un aniversario que yo creo que no se puede olvidar, ¿verdad?
Pues
hoy,
sí,
en estos días, hace 24 años que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, al concejal de Hermoa. En fin, que todos recordamos pues con el corazón encogido. Pero yo, como al final siempre el pasado explica el presente, déjame que ponga unos segundos de cómo habló de este asesinato un señor que hoy está bien activo y que influye bastante en la política del país, que es Arnaldo Otegi. Así hablaba Otegi de Miguel Ángel Blanco con Jordi Évole.
Fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz.
¿Qué te pregunto? ¿Qué hacías en la playa?
Pues estaba en la playa como un día normal, estaba con mi mujer y con mis hijos, y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con decenas de miles de personas.
El día que apareció muerto, no asesinado, muerto, como si fuese un accidente de tráfico, Miguel Ángel Blanco, yo estaba en la playa como un día normal. ¿Qué os parece?
Bueno, y aparte, es que, a ver, Otegi, es Otegi. Pero es que se fue a la playa cuando ya había sido secuestrado, porque hay que recordar que el asesinato de Miguel Ángel Blanco tardó una serie de horas agónicas. Es decir, que no es que le pillara allí la noticia de que había sido encontrado con un disparo en la cabeza o dos, es que ya se había ido a la playa cuando había sido secuestrado.
Pero recuerda lo de Al Capone. Al Capone, cuando lo detuvieron después de la matanza de San Valentín, o lo que es, o no recuerdo cuál, la que le había ordenado, él estaba en otra ciudad, y cuando dejó la producción respondió: pero si yo ni siquiera estaba allí cuando la orden la había dado él. Pues esto es algo parecido.
En la playa de Zarauz, en fin. Bueno, nos acordamos mucho de Miguel Ángel Blanco y de los 900 Miguel Ángel Blanco que se llevó por delante ETA. Y ahora, Pilar, como dices tú, pues nos vamos a Cuba, claro que sí. Cuba libre, o Cuba, en cualquiera de los casos, está en el corazón también de los españoles. Y mira qué de mensajes nos dejan, por ejemplo, Gerson desde Elche, Encarna de Valencia, Fran, que nos llama desde Alemania, y Evelyn, otra valenciana.
Nos dice saber dónde está Alberto Garzón y el Echenique y el Iglesias y toda la banda esta que reivindican los derechos para los etarras presos, para los golpistas catalanes, y no se pronuncian sobre la libertad del pueblo cubano, ni la democracia, ni de las elecciones libres. ¿Esta gente dónde está? ¿Dónde se esconden? ¿En qué agujero oscuro se meten que no se les ve cuando hay una crisis así?
No sé qué espera este gobierno español con lo de Cuba, porque este gobierno está mirando en todos los problemas para otra parte. Y aquí los españolitos estamos viendo supervivientes, la tele, el fútbol.
Estos que se están manifestando en Cuba, el pueblo que pide pues lo que es básico, que no haría falta ni pedirlo. Para Podemos, ¿esta gente qué son? ¿Son fachas? ¿Son capitalistas, asquerosos? ¿O qué son?
Qué tristeza la dictadura en Cuba y tantos países oprimidos por la dictadura comunista. Y en España tenemos 5 ministros en el gobierno, gracias al señor Sánchez.
En fin, yo creo que está bastante claro. Seguramente nuestro embajador de cabecera, Chencho Arias, puede añadirnos algo, ¿no?, al respecto de por qué esas complicidades, por qué esa complacencia a veces incluso de la comunidad internacional.
Bueno, porque los regímenes de izquierda, y el nuestro régimen de izquierda sobre todo, desde que está teñido con los de Podemos, es que cierran los ojos ante cualquier exceso de la izquierda y braman ante la cuarta parte hecho por la derecha. Este gobierno tiene dentro a cinco personas y los secretarios de Estado que los secundan, los directores generales, que han mamado lo del comunismo. Y lo que decía antes Jorge, que el comunismo es que se han equivocado cuando lo han hecho, pero hay un comunismo bueno. Y claro, se han equivocado las 1.148 veces en que se ha intentado, o 2.425 en que la gente tiene libertad, y en Cuba ha llegado ya al colmo. Cuba ahora mismo, antes de las manifestaciones, ya estaban con 6 horas diarias de corte de luz. 6 horas diarias a los 62 años de entrar el régimen. Y entonces, así es. Y este gobierno, si esto ocurre con un golpe de Estado o una represión en Honduras por un dirigente de derecha, este gobierno estaría todos, mi compañero, el que acaba de tomar posesión, antes de tomar posesión, y habría sido unas manifestaciones tonitruantes, diciendo que esto era increíble, que en el siglo XXI hubiese dictadura, pero como es Cuba tiene bula. Pero si Pedro Sánchez fue allí y no se reunió con la oposición.
Bueno, y porque para la izquierda el villano de esta historia es Estados Unidos. Y
el capitalismo imperialista, sí, lo de siempre.
Bloqueo, si claro, en vez de ver antes, que lo que... La nefasta gestión, primero de los hermanos Castro y ahora del Sequad, que han dejado como presidente, y cómo se le han visto todas las costuras, además con la pandemia y la crisis económica y el parón del turismo que ha venido aparejada, y cómo han intentado resolverlo pues abriendo la mano a que en determinados sitios se pudiera pagar con divisas extranjeras, o sea, encomendándose a la caridad de los familiares de los cubanos que tienen gente viviendo fuera, cosa que se ha demostrado que ha absolutamente disparado los precios, la desigualdad, es que es todo un tremendo despropósito, por mucho que el dedo del régimen cubano apunte a Estados Unidos.
Mira,
el problema
la última
lo
vez que estuve
dentro.
Yo en Cuba, o la penúltima, no recuerdo, me constipé. Entonces fui con mi compañero, con el embajador, o con el chofer de la embajada, no recuerdo, a uno de los sitios donde venden toda clase de medicinas, no porque la gente normal no puede comprar toda clase de medicinas. Y un señor me paró cuando iba a entrar, me daba dinero para que le comprara una medicina dentro, porque él no podía entrar. Esto en un régimen igualitario, en un régimen de progreso. Bueno, pero esto qué burla es. Después
pero bueno, la segregación, Chencho, en Cuba se ve en La Habana, incluso en la cola, las colas de Copelia, la famosa heladería que hay enfrente del hotel Cuba Libre. A mí es que recuerdo que in situ me impresionó muchísimo ver una cola de extranjeros, de los que éramos turistas, en los que podíamos además pagar con otra moneda, y ver una cola de cubanos que incluso tienen precios distintos. Es que la segregación llega hasta ese punto de comprar un helado.
Fijaos, de todas maneras, Pilar,
¿sí?,
como recuerdan algunos, en fin, con un puesto muy importante en España, todo esto es... Voy a leer nada más que un mensaje que dejó en 2016 la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, despidiendo a Fidel Castro, decía: Fidel, esto en galego, uno de los imprescindibles del siglo XXI, un revolucionario. Con él caminaron y caminarán los pueblos. Cuba va. Lo mismo se entiende mejor los silencios de ahora, ¿verdad?
Bueno, claro, ahí está, ahí se entienden los silencios de ahora.
Ya había hecho la comunión esta mujer entonces, era mayorcita, quiere decir.
Esta señora es de las más influyentes y eso es lo que piensa. Entonces ahí está, es decir, una ideología que se ha demostrado desde hace 104 años.
Criminal, intrínsecamente criminal, intrínsecamente pero criminal. El comunismo es criminal y punto.
Que no ha funcionado.
Que funciona o no funciona. Es criminal porque conduce siempre a la expropiación de la libertad y de la vida y de la fortuna y de la hacienda de las personas.
Pero Jorge, que no funciona. Pensemos en Chernobyl. Esto ocurrió allí y lo ocultaron. Gorbachev, que estaba poniendo el país al día, que estaba haciendo una apertura el propio Gorbachev, que hacía apertura, tardó 17 días en confesarlo, en admitirlo en la televisión. Pues un régimen impresentable, pero aquí esta señora, nuestra vicepresidenta, piensa que es fantástico.
Bueno, más cosas, nada.
Pues mira, pues hablando de ministros, de exministros y de todo lo demás, vamos a escuchar la resaca de la remodelación del gobierno en la boca de Ignacio, desde Sanlúcar, de Mariano de Almería, hablando y fijándose en Ábalos, y en Jesús Mari de Donosti.
Es lógico que los ministros salientes estén súper enfadados. Se han visto obligados a ser cómplices del mayor mentiroso de la historia. Se han visto obligados a tragar carros y carretas. Se han visto obligados a ser cómplices de Podemos. Es una organización que muchos socialistas odian. Entonces ahora ahora Sánchez los deja en la estacada.
Referencia a la polémica sobre Ábalos, es cierto que se la han quitado por el tema de posibles salpicadura de procesos judiciales, puesto que el caso de las maletas no tiene ni cabeza, ni pies, ni razón de ser.
Yo no sé si alguien le ha explicado a Izeta que va a dejar de escuchar el having a good time de Queen y se va a hinchar a escuchar el himno nacional cada vez que algún español suba a un podium, ¿eh? No sé si va a preparar alguna coreografía o algo, igual nos sorprende y le pone hasta letra al himno. Hala, Izeta, ahí tienes un reto.
Si es bueno. Que se le van los pies.
Hombre, bailar con el himno de España, que es precioso, también tendría mucho mérito, ¿eh, Pilar?
Bueno, ¿eh? Todo se andará, pero vamos, si es verdad que va a tener que ir a más de una competición y si ganamos, oye, pues eso que nos llevamos todos.
Voy a romper una lanza por Ábalos. Yo creo que no era de los tontos del gabinete anterior, no estaba entre los tontos, pero es que cargárselo después de que haya cocinado, como hemos dicho antes, en la salida de otros ministros y después el sábado por la mañana.
Él era el postre, lo que no sabías que era el postre.
Bueno, pero eso,
es de la barbacoa.
Me parece francamente inhumano, me parece algo.
Pero bueno, inhumano, Sánchez. También es, Chencho, lo que han hecho con el ministro de Justicia, que le ha fabricado a Sánchez la coartada legal de los indultos.
Pero Ana, hay una gota,
para luego
una...
quitárselo de en medio. Claro.
Sí,
Campos,
correcto,
y que está
correcto.
Enfadado.
Bueno, eso ha ocurrido en otras latitudes y en otros regímenes españoles. Ahora bien, con el tipo que te ha ayudado a cocinar la salida de los colegas, a él guardárselo de postre, eso es un refinamiento ya excesivo.
Bueno, que enseguida continuamos, pero Tony, ¿qué nos cuentas sí. de la Mutua?
Pues mira, yo os estaba escuchando muy, muy atentamente, pero a la vez estaba echando números, ¿sí? Sí. Y os aconsejo que lo hagáis también. Echad números porque quizá os deis cuenta de que seguís pagando mucho por los seguros. Y esto es muy fácil, pero facilísimo. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Más fácil, imposible. Bueno, sí, también es muy fácil el número de teléfono. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, ¿ves? Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Bueno, chicos, Ana, Jorge, Chencho, ¿qué vais a hacer en este martes día 13? No sé cómo, bueno, si sois supersticiosos o esto lo tenéis vosotros completamente superados.
No, yo no, yo de hecho tengo en casa un gato negro, o sea que...
Sí, ¿verdad? Esto hace años sí que parecía que no, quedaba un poquito más de yuyu, pero ahora nada.
Eso es como creer que el comunismo funciona, la superstición, pues una superstición más, no tiene ningún sentido.
Bueno, ¿qué vais a hacer en el día de hoy, chicos?
Yo estoy impaciente mirando algo que me está diciendo... Comedme, y no es ni mi nieto, ni mi mujer, ni mi mujer.
Tienes un croissant ahí encima.
Es un melocotón de Cieza, que lo estoy mirando impaciente para cuando termine el programa. Me lo muco. Pero
que es así, amarillito, grande, ¿no?
No, son increíbles. Pero después voy a seguir escribiendo porque me faltan solo dos capítulos para terminar mi libro.
Bueno, te queda ya poquito entonces, ¿eh?
Sí, solo dos capítulos.
¿Para cuándo estará, Chencho?
Pues yo creo que saldrá como a finales de octubre.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos. Ana, ¿cómo se presenta tu martes?
Pues yo tengo que ir ahora a la oficina, pasaré la mañana por allí con algunas reuniones de fin de curso y poco más, y a trabajar y apurar estos últimos días antes de las vacaciones que ya hacen falta, ya pesa el curso.
Que ya están ahí. ¿Y tú, Bustos, también trabajas en el periódico?
Sí, bueno, estoy a punto que toque el timbre el operario que tiene que venir a reformar la terraza, pero una vez que eso suceda, me iré al periódico, claro.
¿Y qué vas a hacer en la terraza? Que nos interesa esto, cuéntanos.
Pero eso pues se hace en primavera, Jorge, para luego disfrutar de ya en verano.
Ya, pero en primavera estaba recién aterrizado y todavía tenía que hacerme con la casa, donde está el baño, en fin, eso lleva sus semanas darse cuenta de todo.
Oye, un lujo, ¿eh? Un lujo. La terraza, nos hemos dado cuenta, los que no la tenemos, tras el confinamiento, ¿eh?
Bueno, sabéis que se ha disparado la venta de chalets. Sí. O sea, el que hay mobiliario del chalet se ha disparado porque la gente con la pandemia ha aprendido que no quiere vecinos.
Sí, escuché que una ordenanza del País Vasco obliga ahora a que todas las casas tengan una terraza.
Para, en previsión de futuras pandemias,
¿no? Sí, por lo que pueda pasar, que siempre unos metros cuadrados, aunque sean pequeñitos, aunque sea una terraza o un balconcillo, siempre viene bien. Ya os digo que yo lo pasé mal, ¿eh? Durante el confinamiento, que no tenía dónde airearme. Naranjo, y por Alcalá, ¿qué vas a hacer tú, hija mío?
Yo ni casarme ni embarcarme, para empezar, ¿sí? Que esto de martes y 13. De todas maneras, digo, vaya tertulia que tenemos hoy, que lo más loco que habéis dicho es comerse un melocotón de Cieza, el señor.
¿Eh? Bueno, es que están buenísimos, oye.
No lo discuto, señor embajador.
Bueno, gracias a los cuatro. Y nos vamos ahora a las 9:53 de la mañana. Nos vamos corriendo hasta el Corte Inglés con María.